El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
Bienvenidos a una segunda temporada de nuestro podcast, el Laboratorio del Placer de Pleasure Lab. Somos Gretel.
Yo soy Sergio, ¿cómo están? Por fin estamos nuevamente por acá en el Laboratorio del Placer. Lo aplazamos 4 meses, en realidad vamos a empezar a grabar en enero, se presentaron muchas cosas, pero por fin estamos con Luisa Deona. Ella es la dueña y fundadora de esta
creadora de esta marca.
Y queremos saber sobre todo sobre ella. Cuéntanos un poco, Luisa.
Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy Luisa, en realidad tengo 3 nombres, no sé si sabían.
No.
Luisa Fernanda del Pilar. Y mis amigos dicen que tengo 3 personalidades.
Una a cada nombre.
Claro, Luisa, que es la amable, la que hace las tareas del mismo día, la que diseña, la que ve anime. Fernanda, que es la social, la que está en este podcast, la que da los talleres, la que sale de fiesta. Y Pilar es la hijo de puta.
La brava, ¿por qué?
Pero eso solo sale con los distribuidores, mentiras.
No nos ha pasado, entonces nos ha ido bien.
No conocemos a Pilar todavía.
No conocemos.
Que no la conozcamos.
Nadie quiere a Pili. Soy ingeniera de diseño de producto, me especialicé en gerencia en diseño de producto y el año pasado terminé sexología.
Súper.
Sí.
¿Y dónde estudiaste?
En EAFIT, la especialización y el pregrado. Empecé la maestría en Holanda. Allá fue increíble ver de primera mano todo el Red District, todos los juguetes sexuales.
Estás en el lugar que era.
En el lugar que era. Y ya sexología, como no soy médica, pues fue algo más pequeño, que fue en CEPI.
Súper.
¿CEPI es de aquí de Colombia?
Sí, el Instituto de Psicología y Sexualidad de Colombia, una cosa así.
Pero sí, es muy bueno, sí. Porque también diste como ese paso a, pues ya tenías toda la parte de diseño de producto, que siempre te interesaba por la parte de juguetes sexuales, sí. Y diste como esa... paso a saber más sobre el cuerpo humano, la sexualidad, que también es como otro mundo.
Claro, porque normalmente tenía como sexólogos o antropólogos que me ayudaban en todo el proceso, pero también yo decía, yo también quiero tener esto para seguir diseñando mejor, ¿cierto?
Sí. ¿Y cómo nace la idea? ¿Cómo nace la idea de una?
Bueno, desde primer semestre de la universidad nos dijeron, escojan un hobby para hacer una escultura. Entonces todo el mundo dijo, cantar, bailar, fútbol, y yo... Queridos profesores, ¿qué pasa si escojo sexo? Y eran 3 profesores, uno de ingeniería, uno de diseño y otro experto como en arte. Y me respondieron como, si eres capaz de exponer en clase, dale. Y yo, ok, listo. Y aparte, ¿qué mejor formas que las del cuerpo humano para hacer una escultura?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, hice la escultura, me fue muy bien. Y luego los profesores nos dijeron, nos gustó mucho el tema de hobbies, ahora van a hacer un producto. Y yo dije, la cagué.
¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Primípara. O sea, en primer semestre.
EAFIT. Haciendo vibradores, los penes.
Y yo, Dios mío. Entonces, bueno, yo dije, no, ya me metí
en esta cabeza,
ya. Entonces empecé a ir a los sex shop, me empecé a dar cuenta que la mayoría de los diseños, o el 98%, eran diseñados por hombres, desde una perspectiva de que me dé placer a mí, pero no a ti. También me di cuenta que había muchos vacíos, que apenas en el año 2000 supimos cómo lucía el clítoris.
Es un tema súper momento nuevo. Y ahora que decías de los hombres, obviamente, probablemente también hayan pensado que diseñaban un producto para mujeres, pero ellos al no conocer el cuerpo de la mujer, o sea, por más buena intención que tenga un hombre, al no conocer el cuerpo de la mujer, no va a ser un buen diseño o como super fit para nosotras.
Y eso que ni siquiera nosotras, porque mira que apenas hace 23 años supimos cómo, o sea, ¿cuántas de nosotras no se han mirado nunca su vulva? Entonces, también, aparte de esa perspectiva masculina, también es que no hemos hecho ese recorrido de autoconocimiento. Entonces, también hay mucho que hacer ahí.
Hay demasiado trabajo y creo que eso es lo que... Además, el podcast surgió mucho por eso, como entrevistar a gente que supiera sobre los temas, que le pudiera brindar a otras personas que nos escuchan, a otros que nos escuchan, información que no saben porque el tema del sexo es demasiado tabú. O sea, es
impresionante.
Absurdo.
Y al ver que todos eran diseñadores de hombres, cuando empezaste a consultar sobre el diseño de producto, ¿cómo llegaste a estos?
Bueno, primero empezar a investigar todo lo que existía, imprimir todas las imágenes de vibradores, si se imaginarán la pared.
No, y como son, los de antes eran muy feos. Muy feos. Eran materiales súper tóxicos.
Sí, súper tóxicos, que se derretían. También empezar a comprar todos estos productos para desbaratarlos. para mirar qué tenían por dentro o qué hacía que se doblaran, que tuvieran esto o lo otro. Entonces empezar como todo ese proceso y me di cuenta que había muchos vacíos muy claros en la ergonomía, en el silencio, en las frecuencias, en que no teníamos en cuenta el periodo de refracción de nosotras. O sea, había un montón de cosas que de verdad yo podía decir, aquí puedo hacer un cambio. Entonces así empezó, y en mi tiempo libre diseñaba juguetes sexuales en la universidad, y yo tenía mi hoja de vida y mi portafolio listo para mandar a Fun Factory, a Lelo, claro. Y se dio la oportunidad de conocer un inversor en pandemia que creyó en esta idea.
Qué nota, increíble. Pero entonces todos estos son diseñados por ti.
Son rediseños, o sea, en este momento son cambios que he hecho para que sean mejores, digamos que
son productos que ya están en el mercado similares, o sea, son formas establecidas, pero
exactamente.
Le hiciste como,
por ejemplo, cambios. Este que es el típico Hitachi, entonces normalmente lo conocemos de este tamaño, pero
en plástico, muchos son en plástico, súper duro.
Sí, en ese es PTE o TPE
o PVC también,
o PVC, que son más duros, más rígidos, que hay que lavarlos mejor porque si no hay que tener cuidado. Entonces era como qué podía hacer, digamos, en ese Hitachi gigante. Entonces era hacerlo más pequeño, más flexible, con texturas para agarrarlo mejor, que también vibrara por debajo, que fuera un solo botón, más intuitivo, que cupiera en las manos
de las mujeres.
Exacto, okay. Exacto, que son más pequeñas, que tampoco pues te pasara nada. Silicona de grado médico.
La mayoría tienen la cabeza muy grande y este, por ejemplo, creo que se puede introducir.
Exacto. Normalmente los Hitachi no se ofrecen o no se explican como un producto para introducir porque son tan grandes que puede generar pues como algún desgarro o algo así. Si la persona siente, pues decimos en los puntos de venta que se los puede introducir, algo muy personal. Pero normalmente no es un producto diseñado para ese fin.
Exacto. Sí, igual yo también aquí digo lo mismo en realidad. O sea, si quieres introducirlo desde acá, pero obviamente todo depende de los gustos.
Exactamente. Ahora que hablabas del tema de los materiales, creo que de lo que yo he visto, obviamente, lo que es diseños y o formas y materiales es como la evolución que más prima, que más prima
los,
sí, porque antes lo que te decías, hay productos que antes era lo normal, porque la silicona médica es relativamente nueva en los juguetes sexuales, yo la conozco hace por ahí 2015 más o menos, 2016, que empecé como a ver la silicona de grado médico. Pero antes los materiales se empezaban a poner con el tiempo pegajosos o cambiaban. Tú los probabas y picaban algunos. Conozco algunos que
wow, tenían más sabor.
Sí, además cambiaba el sabor, la textura, picaban. Wow. Y es súper interesante que una persona como tú, pues le apuesto solamente a silicona porque es el material más seguro para usar en hombres y mujeres.
Yo quería que lo primero que la gente sintiera cuando los cogiera era esto, pues no va a pasar nada con mi cuerpo, no me voy a electrocutar, no voy
te
voy a probar y vas a ver rico, ¿sí me entienden?
Total.
Entonces ese era uno de los ítems más importantes para mí, color, forma y material.
Okay. Y podemos decir que una va enfocado a la mujer.
Digamos que siempre hablo desde una perspectiva que es para todos, que el color no diga esto es para mujeres porque es rosado, sino que me ha sorprendido mucho que hay dos que los compran más que todos los hombres heterosexuales, y me ha sorprendido mucho. Pero sí tengo una comunicación más hacia las mujeres porque siento que una meta que tiene Ouna es cerrar esa brecha del orgasm gap, que si no sabemos qué es, hay un estudio que muestra que el 30% de las mujeres heterosexuales no llegan al orgasmo, ¿sí? Mientras el 90% de los hombres sí. Entonces, ¿cómo podemos cerrar eso? Entonces, por eso voy muy, muy dirigida en mi comunicación hacia ese placer femenino, porque hay que cerrar esa brecha y porque hay que conocernos más, es esa invitación, a quitar esos prejuicios y esos tabú. Pero en realidad, para mí, el placer es para todos. O sea, el que quiera lo compre.
Sí, pero tener sexo que se pueda disfrutar el momento y el producto.
Exacto.
¿Y has pensado sacar productos? Por ejemplo, este suele ser mucho para parejas, ¿cierto?
Sí.
¿Has pensado sacar un producto para hombres, por ejemplo?
El año pasado estuve en pruebas. Quería diseñar como una versión más avanzada del huevito, que es el desechable. No quería que fuera desechable, el masturbador. Estuve en pruebas varios meses, pero me pasaba lo mismo, que se dañaba a la cantidad de ciertos usos, o había unas texturas que de pronto aporreaban, ¿cierto? Entonces sigo en ese proceso, sigo en la búsqueda de este diseño, o de qué puedo hacer para los hombres que sea bien, bien interesante.
Pero ¿Y qué buscas al momento de diseñar?
¿Han escuchado?
Al momento de diseñar estos y los del futuro.
¿Han escuchado algo que se llama biomimética?
Yo no.
No sé, no. que es algo que se adapta como al cuerpo humano, pues, ¿no?
Más o menos.
Okay.
La biomimética es cuando un ingeniero, diseñador, arquitecto o cualquier persona coge elementos de la naturaleza para diseñar.
Okay.
O sea, por ejemplo, así nació el velcro, viendo cómo los geckos subían por los árboles. O el aire acondicionado, viendo ciertos animales también, o las aletas que usamos para nadar. Entonces, siempre que quiero diseñar, me enfoco mucho en cómo la naturaleza soluciona las cosas, porque muchas veces es la manera más simple y más bella. Entonces, por ejemplo, este nació así. Cómo la balita vibradora que conocemos de toda la vida, cómo la podemos hacer mejor. Entonces, este se inspiró en una mantarraya para...
Eso dicen la gente que lo ve es como
sí,
manta, que vi como
manta.
Sí, yo le puse con, pero la gente le dice manti.
Sí, manti. En la tienda lo venden como la
mantarraya.
Pues, eso es una forma de mantarraya, que es la vulva y ya tiene como todo, pero
tal
la mantarraya se quedó.
Claro,
visualmente es muy fácil identificar así.
Exacto, los otros no tanto, por eso no quise hacer el nombre de los productos en animales, porque de pronto era un poquito raro y solo este se adaptaba. Pero sí, la gente le tiene ese sobrenombre. Entonces, ¿qué busco? Siempre inspirarme en cómo la naturaleza soluciona todo. Y también en qué necesitamos nosotros, haciendo esa investigación antropológica o con sexólogos, porque también me di cuenta que había tribus indígenas que tenían los genitales completamente distintos. Y es como, ¿qué?
¿En qué sentido distintos?
Que los tamaños eran muy diferentes, también impresionante. O sea, hay un montón de cosas que desconocemos.
¿Y cómo llegaste a eso de las tribus indígenas?
Con un antropólogo. Que empezamos.
Es un tema que nunca he escuchado y me parece. Pues obviamente no se sabe que todos tenemos. Que sí, son que tu diferentes.
Sí, súper distinta, exacto.
Pero que tengan. Que sean tan. De pronto diferentes en tamaños o formas, es algo que es bueno saber.
También no me acuerdo dónde queda el museo, pero están
exhibidos.
La nalga es más. Es hacia acá y no hacia acá. Así. Okay. Es muy particular.
¿Y cuál crees tú que ha sido como el impacto más importante de Ogna al momento de llegarle a tu público?
O con tu comunidad, pues porque ya llevas interactuando varios años con un público, creando comunidad y tratando de dar ese mensaje de cerrar como la brecha pues orgásmica y todo. Como, ¿cuál ha sido como el mayor impacto que has podido generar Ogna en tu público?
Hay dos anécdotas que tengo como muy claras en mi mente, y es el año pasado, en mayo, que literal me lancé a regálale un vibrador a tu mamá en el Día de la Madre. O sea, ¿cómo podemos normalizar o de pronto hablar más de salud sexual? O sea, un orgasmo, la cantidad de beneficios que trae, ¿cómo hacemos que eso le llegue a la gente y no simplemente es sexo, hay que apagar la luz, rojo, no hablemos de esto, tú, nada, sino, no, de verdad, esto te va a traer un montón de beneficios? ¿Y qué pasó? Que al otro día del Día de la Madre, una mamá me llamó de 68 años y me dijo, tengo aquí una caja tuya y no sé qué hacer. Yo, bueno, la vamos a desempacar, lo vamos a cargar, y ya pues la guié por el proceso de autotoque amoroso. Y al otro día me llamó otra vez y me dijo, gracias, yo nunca había tenido un orgasmo.
Entonces, 68 años.
Exacto, o sea, uno esperar 50 años para tener un orgasmo. Yo creo que ese es el impacto que más quiero generar, que de verdad, así como vamos al psicólogo por salud mental, como vamos al gimnasio por salud física, que tú tengas tus juguetes sexuales, tu sauna o para tu salud sexual, eso debería estar en esos pilares.
Para mí es un tema también de balance, lo que te decía, sí. O sea, muchas veces, o por temas también sociales, la salud sexual se ha visto opacada, no se habla, porque qué pena la salud sexual, qué pena la sexualidad. Pero si tú tienes, digamos, tus esferas todas como en balance, vas a poder tener una vida mucho más de disfrute, porque no solamente es lo físico y lo emocional, porque si sexualmente no estás bien, satisfecho, no tienes como esa forma de liberar energía, va a quedar reprimida y va a tener muchos problemas.
Claro, es que si uno tiene su salud sexual bien, probablemente se refleje en cómo te comportas, también total, cómo te comunicas, tiene todo que ver.
O te relacionas con las demás personas.
Exacto, y en pareja. En estos días una pareja de casados que llevaban 40 años casados fueron y se llevaron los 5 de una. Y normalmente la gente compra uno, si mucho dos, o vuelve al rato dos meses por otro. Pero yo les pregunté por qué. Y la respuesta de ella fue, este es el secreto de nuestro matrimonio. O sea, por lo menos probamos las cosas una vez. Y si no nos gusta, no nos gustó. Y si nos gusta, lo seguimos haciendo.
Sí, claro.
Ese tema...
Pero ahí se van conociendo después de 40 años, imagínate.
Imagínate.
Pues se van conociendo todavía.
Somos seres cambiantes. Si no se conoce uno mismo, sí. Pues ahora para estar en la pareja. Y nos pasa también a otros bares con la marca. cuando llegan personas que no les tocó esta revolución sexual, porque nosotros somos muy afortunados en ese tema, porque tenemos mucha información, tenemos varias marcas y podemos averiguar pues, por muchos lados, pero a las personas que son como, no sé, 40 para arriba, les tocó vivir en una sociedad que aún, que todavía somos muy, muy mojigatos, o somos muy, es muy difícil de sexo todavía públicamente, a ellos tocó mucho peor. Entonces ver a parejas que llevan X casados, gente que tampoco que esté pareja, gente que tenga 68 años, que esté soltera, y de ese paso a comprar un juguete, a experimentarlo o a preguntarte al menos, para mí es como, algo estoy haciendo bien que le puedo brindar esa información a esta pareja, a esta persona, y puedo aportar mi granito de arena o que ella pueda tocar su sexualidad. Eso me parece que es algo, a mí me gusta mucho cuando eso nos pasa. O gente también joven que en vez de buscar en internet o en TikTok o en Instagram, va gente que sabe, porque no usas, uno habla del producto como tal, y si es uno, un tema más específico, habla, pues mira, háblate con esa sexóloga, con esa persona, pero también que busquen información real y que no se metan en cuentos raros que hay en internet o retos de TikTok. Es mucho también que, un, que una persona joven crezca con una información de sexualidad real.
Y sana.
De acuerdo.
Y sana.
Sí, así es. Me encanta. Eso yo creo que nos llena el alma cada vez que un cliente tiene una buena experiencia.
Total.
Y que la
cuenta. Y que la cuenta, sí. Y que es capaz de hablar de su intimidad. Los
poquitos vuelven.
Esa es otra cosa. Mucha gente también, pero ya también como que sabe como, a mí me ayudó esto, puedo hablarlo. Y cuando uno habla pues, abiertamente con varias personas, se da cuenta que es, así es como contagioso. Que la gente le empieza a dar menos pena porque se dan cuenta que es algo también normal. Entonces es como, eso de esa parte también me parece súper chévere.
Que todos sentimos deseo de una u otra manera.
De diferente forma, por eso también se respeta.
Exacto.
Bueno, Luisa, ¿qué viene nuevo para Auna?
¿Qué viene nuevo? Bueno, estos son 5 rediseños y estoy diseñando uno desde cero. Ahí voy, ese sí es un proceso más largo. Normalmente también en Auna tengo otros productos que, aunque no diseñé yo, me parecen importantes, como la copa para orinar cuando uno va a acampar o a un concierto. No hay nada más maluco para nosotras que tener que entrar a sus baños. Los huevitos Johnny, que me han parecido fantásticos en el tema de sanación de útero y en el tema de piso pélvico y de ejercicios.
Son como la prosegue.
Sí, exacto. También muchos, pues también me parecía importante compartir todo esto que muchas veces hablamos con PDFs que la gente puede descargar. Hay gratuitos en la página, hay otros que valen 15.000, hay otros que valen 30.000, pero que son cosas que puedas ir teniendo para ir haciendo conciencia sobre tu sexualidad.
Autoeducándote.
Exacto. También se vienen más productos, más juguetes y también un poquito más de tecnología.
Sí, eso se está marcando. Pues sí. Creo que la tecnología es lo que está en ese momento, no sé si es como en auge, pero es lo que está marcando la tendencia en productos sexuales.
Exacto.
Entonces es chévere que vaya la marca por ese lado.
Sí.
¿Qué mensaje dejarías a las personas que nos están escuchando, nos están viendo?
Sí, a los orgasmos.
Súper claro, eso fue
total.
Sí. Así que aquí tienen a Luisa Fernanda del Pilar. Ella es la creadora de Auna. Encuentran su página web. ¿Cuál es?
Aunacare.com o en Instagram Auna-care, en TikTok también Auna-care.
Y recuerda también que pueden encontrar todos los productos de Auna en nuestros puntos de venta. No sé si en la página web también.
Si les quieren ir a tocar.
Y en la página web también.
Flexima.
Así es. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos también en YouTube. Si les gustó, compártalo, dejen su comentario también, suscríbanse, hagan todo, síganos.
Conozcan las dos marcas.
Ya saben qué hacer y ya. Chao.
Oh boy.